Invertimos 110 euros y facturamos 11.450 euros.
Bien, ¿tú alguna vez pensaste que esto era posible?
Si me lo llegan a decir antes de entrar en Medora, te diría no, imposible. Me pareció alucinante que en tan poco tiempo se pudiera facturar tanto.
¿Recuerdas cuántas ventas tuviste del producto?
33.
Wow, enhorabuena, de verdad, Chris, enhorabuena, porque además creo que la vida siempre te da lo que uno necesita. Si miras atrás, hay un momento, como decía Steve Jobs, ¿no? Donde se unen todos los puntos. Hostia, es que si paras a pensarlo, contable, no sabías qué hacer, lo único que sabías es que no eras feliz en tu vida, que ibas a lanzar tú y de repente te aparece o te llega un correo de una chica que meses más tarde ibas a utilizar para buscar a tu experta, que sería la persona a la que tú lanzarías, que ibas a facturar más de 11.000 euros con ella. O sea, hay un punto donde todo encaja. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast. El día de hoy es un tanto especial porque no estoy solo, sino que voy a entrevistar a mi alumna Chris, quien ha logrado facturar más de 11.000 euros sin aparecer enfrente de la cámara y sin invertir dinero. Chris, bienvenida.
Hola Dani, muchas gracias.
Antes de meternos en materia de cómo has hecho esto, cómo has logrado facturar ese dinero, ¿qué coño has hecho para poder facturar eso? Me gustaría un poco que explicases, oye, ¿de dónde vienes? ¿De dónde viene Chris?
Bueno, yo vengo Dani de, bueno, toda la vida estudiando, trabajar por cuenta ajena para otras empresas. Y bueno, llegó un momento de mi vida, ¿no?, que veía que mis objetivos o lo que esperaba no se ajustaba un poco con el, pues bueno, lo que te puede dar ese tipo de trabajo, ¿no? No tener conciliación con la familia, bueno, tiempo, trabajo, ¿no? Al final lo que yo buscaba era poder pasar más tiempo con mi pareja, con mi familia, tener calidad de vida, la verdad.
¿Qué años tienes tú ahora, Chris?
30.
30, vale. ¿Y puedes hablar así un poco de forma resumida para poder situarnos? ¿Qué tipo de trabajo? Es decir, hablas de trabajar por cuenta ajena, pero ¿qué tipos de trabajo te refieres?
Bueno, yo trabajo como contable. Soy contable.
Vale.
Me licencié en contabilidad y finanzas. Estudié una carrera, un máster, todo relacionado. Entonces, todo, siempre mi trabajo ha estado enfocado en este sector y trabajando pues, para empresas en oficina física.
Y qué curioso, porque tú ahora tienes 30, ¿hace más o menos cuánto terminaste la carrera? ¿Recuerdas?
Sí, un 22 años.
Con 22 años.
22, 22, 23 años.
Vale, cuenta un poco cómo ha sido tu etapa laboral. Es decir, oye, tú terminas la carrera, ¿cómo ha ido sucediendo todo hasta llegar al punto donde estás a día de hoy?
Bueno, yo creo que ha sido un poco, o sea, ha sido bastante progresivo, ¿no? Al final tú sales de la carrera, sales súper emocionado, súper ilusionado, crees que lo que te espera afuera es, pues bueno, lo que te habían prometido, ¿no? Yo creo que hay como una falsa idea de que se idealiza demasiado, ¿no? De la vida un poco esperada. Al final, bueno, también tiene que ver un poco con los objetivos de cada uno, ¿no? Y si le gusta más o menos. Yo pensaba, o al menos en ese momento, sí que cumplía con mis objetivos para la que tenía, lo que yo quería hacer, estaba bien. Pero llegó un momento en mi vida que no se ajustaba, o sea, no podía darme lo que yo quería o necesitaba, que era sobre todo pasar más tiempo con mi pareja, con mi familia, tener calidad de vida en este sentido. Y ya no solo eso, sino que ya no me llenaba el trabajo que hacía o que hago todavía a día de hoy un poco, ¿no? Entonces, fue muy progresivo, porque tampoco entiendes, ¿no? Qué es lo que sucede, por qué no te sientes feliz y yendo a trabajar, te cuestionas muchas cosas, pero tampoco, bueno, pues puedes pensar. Será una etapa, ya se pasará, algo así, ¿no? Porque al final, si has estado toda la vida estudiando para esto, ¿cómo vas a abandonar esa idea? No entra en la cabeza.
Total.
Después, sobre todo cuando inviertes mucho tiempo, esfuerzo y dinero, porque estudiar en este país no es que sea gratis ni económico. Entonces, después de todo eso, bueno, sí, los primeros años está bien, me permitió hacer y tener muchas cosas a día de hoy que lo agradezco mucho, la verdad, o sea, no ha sido en vano y tampoco me arrepiento de ello, ¿eh? O sea, es algo que, bueno, es un proceso, lo que pasa que
Desde
igual
luego.
en ese momento, yo creo que hay momentos para todos, entonces en ese momento, pues me encontraba bien, estaba bien, podía hacer todas estas cosas, pero sí que es verdad que llegó un momento en mi vida que no me sentía bien ni feliz, es decir, y además un poco porque te culpabilizas en el sentido de que, ¿cómo voy a dejar yo esto? ¿No? No cabe en la idea de cómo voy a, después de haber estudiado tanto tiempo, a los pocos años, digamos, porque tampoco es que lleve muchísimos años, ¿cómo lo voy a dejar? ¿No? Es una idea que te atormenta un poco y te perturba, la verdad. Entonces,
Porque,
salir de eso.
Cris, ¿tú cuándo sientes? O sea, porque para mí es muy bonito esto que dices y sobre todo también lo que decías antes, ¿no? De, hostias, he invertido tanto tiempo, tanto dinero, ¿cómo lo voy a dejar ahora, ¿no? Que quizás tienes un trabajo que para muchos es el trabajo de ensueño, oye, pues ser contable, poder trabajar de lo que
A estudiar.
aparentemente antes te gustaba, pero cuando tú te das cuenta de eso, ¿cómo lo vives? Es decir, ¿cómo sientes que tú no eres feliz en el trabajo? ¿Qué situaciones, pues, te ocurren para decir, oye, esto no?
Bueno, ya te digo, es bastante progresivo, ¿eh? Y tampoco te das cuenta que es debido a eso al principio. Tienes que hacer un trabajo después para poder, yo en mi caso, para poder identificar que el problema era ese. Al principio no te das cuenta, ¿no? Porque ya te digo, o sea, en mi cabeza no cabía esa posibilidad. Entonces, pues bueno, sí que sentía cambios de humor, llegaba a casa un poco triste, no conseguía, pues, ya te digo, por las mañanas ir a trabajar me suponía ansiedad. Ansiedad, pura ansiedad, lo pasaba muy mal. Y claro, y mi único motivo pues era decir, estoy estresada, necesito vacaciones, ¿no? Como la idea de querer escapar, pero realmente no era eso, o sea, esa no era la solución porque lo que me estaba pasando era que estaba teniendo como un principio de depresión debido al trabajo. Entonces, en ese momento, darse cuenta es bastante difícil. Ya te digo, yo luego al final acabé haciéndome las preguntas adecuadas. Yo para poder hacer esto, o sea, para poder haber tomado esta decisión, tuve que hacerme las preguntas correctas. Al principio no sabes. Entonces, pues piensas, pues no sé qué me pasa, ¿no? Que estoy triste. No siento ilusión por mi trabajo, a pesar de que puedes tener un magnífico ambiente laboral, magníficos compañeros, una cosa no quita la otra, ¿no? Es más bien algo personal, uno que se, consigo mismo, ¿no? De sentirse pues realizado con lo que hace y si le llena o no le llena. Entonces, al principio a mí me gustaba, me permitió hacer muchas cosas en mi vida, que ya te digo, me creó mucha estabilidad, me todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que llegó un momento en el que ya no me hacía feliz.
Porque
Entonces,
Chris, en
dime,
ese
dime.
Perdona que te interrumpa. En ese momento, cuando tú, pues, sientes que el trabajo que quizás hace unos años, pues, era lo que te ilusionaba y te apasionaba, y ahora no, y además lo has explicado muy bien, es que no tiene nada que ver con el ambiente laboral, no tiene nada que ver con el dinero que ganas, tiene que ver con tu sensación de realización. ¿Cuánto podías estar, si te puedo preguntar, generando en ese momento, en el trabajo?
No
Más o
llega,
menos.
no llega a 22 al año, 22.000 al año no llega.
22.000 euros, unos 1.500 al mes, más o menos, ¿no? Aproximadamente.
Sí.
Vale, que oye, para cualquier persona que está en España, a día de hoy, es bastante.
Sí, o sea, no, a ver, no es uno de los sueldos más bajos, ¿no? Obviamente, es aquí en España, pues suele ser un poco la media. Suele ser un poco la media, ¿no? Sí, o sea, al final es un poco como lo de todo, ¿no? El nivel de vida va subiendo, a ti no te dan posibilidad de ajustarte a eso, no te puedes sentir valorada también en el trabajo. Entonces, poco a poco yo creo que es al final el conjunto de varias cosas que ves que dices, hostia, me gustaría pasar más tiempo con mi pareja haciendo esto, me gustaría esto, hoy no puedo. ¿Sabes? Es como que siempre está el no, el no, el no, porque sabes que pues tendría que pasar un año quizás para ahorrar, para hacer algo, o entonces yo creo que vas perdiendo un poco la ilusión y la motivación de esto, ¿no? Además, sobre todo, yo hablando en mi caso, porque habrá gente quizás que se encuentre maravillosamente en su puesto y otras personas que no, que les pase también, ¿no? Pero en mi caso es ese, no, ya no solo es el dinero, que bueno, es un factor importante, ¿no? Pero es más bien el cómo me sentía yo yendo a trabajar, no me sentía feliz.
Wow, qué importante, qué importante. Y yo creo que debe ser durísimo la sensación de tengo que ir por obligación, ¿no? Porque no es lo mismo el poder elegir, oye, yo elijo qué trabajar, qué días me apetece o qué horario tengo, que decir, oye, es que no soy feliz trabajando, pero tengo, entre comillas, la obligación de ir a trabajar, ¿verdad?
Exacto, sí. Y además, yo creo que es algo que poca gente entiende desde fuera. Es decir, al final la salud mental es algo que se ha ido visibilizando un poco en los últimos años, pero todavía falta mucho, ¿no? Y algo muy importante en esto mismo, o sea, es el hecho de no sentirse muy realizado consigo mismo, que ya no solo es ostras, no, es que no te gusta ir a trabajar. No, a mí me gusta trabajar. De hecho, a mí me gustaba mi trabajo, ¿no? Es el hecho de no sentirse plenamente feliz a nivel profesional. Y eso es muy duro, es donde pasas más horas de tu tiempo al día, ¿no? O sea, al final, tu tiempo lo estás invirtiendo para otra empresa. Y levantarte cada mañana y hacer todo este círculo es un trabajo muy duro a nivel mental, que tienes que trabajarlo mucho.
Y a mí me gustaría aquí preguntarte, porque, bueno, creo que hemos o que tenemos vidas muy, muy, muy parecidas. ¿Tú eras capaz, o cómo, o mejor dicho, cómo veía tu entorno? Es decir, oye, pues tu pareja o la gente de tu alrededor, ¿cómo veía esta situación donde, oye, tenías un sueldo 1.500 euros al mes, trabajabas de lo que aparentemente habías estudiado toda la vida, pero no te hacía feliz? ¿Algún momento, en algún punto de tu vida llegaste a comunicárselo?
Sí. Lo
¿Y qué te dijo?
comuniqué cuando yo veía que realmente el trabajo estaba siendo el problema. Porque ahí ya te digo, hay veces que al principio no te das cuenta o no quieres darte cuenta, ¿no? Y buscas como otras excusas o otras salidas a lo que crees que te pasa, pero realmente no, realmente era que yo no me estaba sintiendo feliz en mi trabajo. Yo en mi caso no tuve ningún problema cuando lo comenté a la familia, con mi pareja, porque todo el mundo siempre me había apoyado desde el principio. Yo creo que es más una que no quiere darse cuenta porque una misma se culpabiliza.
El sentimiento de culpa. Y en ese momento, Chris, decir, oye, tú te das cuenta al final, pues, oye, que lo que me impide ser feliz es mi trabajo, es decir, el lugar donde estoy yendo y que hace años parecía imposible, pero hoy es una realidad. Entonces, en ese momento, ¿cuáles son las fases por las que pasas o cuáles son los pasos hasta este pedazo de cambio que has hecho?
Bueno, como te digo, al final lo primero fue, como te digo, hacerme las preguntas correctas, ¿no? Y además no culparme y aceptar el hecho de que estaba muy bien haber estudiado lo que había estudiado, me había permitido ciertas cosas, aceptarlo y aceptar también que ahora llegaba otro momento en mi vida en el que tenía que hacer un cambio porque eso ya no me hacía feliz y no pasaba absolutamente nada. De hecho, es lo que hay que hacer, hay que cambiar cuando uno no se siente bien donde está. Entonces, casualmente me apareció un anuncio tuyo, Dani, o sea, porque yo llevaba mucho en la cabeza mucho la idea decir, yo es que quiero trabajar para mí, quiero tener tiempo para mí, quiero tener tiempo con mi familia, necesito hacer un cambio. Tampoco me motivaba buscar en otras empresas para volver, ¿no? A echar ofertas de trabajo. No era lo que me llamaba. Y casualmente me salió un anuncio tuyo.
Pero no estaba, ¿habías buscado o algo o te apareció de la nada?
No, me apareció de la nada porque, vale. De hecho, yo sabía que quería hacer este cambio, pero no tenía ni idea de nada, es decir, y menos online, porque no tenía, vamos, cero idea, pero cero. Vamos, es que no me lo habría imaginado nunca. Y un día me apareció tu anuncio en Instagram.
Vale. ¿Recuerdas hace más o menos cuánto tiempo fue eso?
Pues yo la incubadora fue en abril. Yo creo que tu anuncio lo vi como para febrero creo que lo vi, más vale, o menos.
Era febrero, marzo. ¿Recuerdas, además te voy a hacer esta pregunta, ¿recuerdas dónde estabas cuando me viste la primera vez, cuando te apareció la primera vez mi anuncio?
¿Dónde estaba? ¿Físicamente, dices?
Sí, físicamente. Igual mentalmente estarías en otro lado, pero físicamente...
Estaba en mi casa.
Ajá. ¿Y qué fue? Y quiero aquí que me seas honesta. ¿Qué fue lo primero que pensaste?
Me llamó la atención el mensaje, eso sí. O sea, me llamó la atención.
Ajá.
De hecho, creo que que llegué a ver como un par de anuncios tuyos. No solo uno, creo que vi más de uno. Y entonces, pues me dio por entrar al perfil. Y entonces, pues empecé a mirar todo el contenido que tenías, un montón de testimonios de alumnos tuyos que habían pasado por la incubadora. Y me empezó a despertar mucha curiosidad, porque pensaba, ostras, estas personas podían estar en situación similar a mí, en el sentido de que partían desde cero, ¿no? No tenían ni idea de nada y aquí están. Me llamó mucho la atención y eso fue lo que me animó a seguir viendo los vídeos que subías, contenido y la masterclass que diste.
Qué importante, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con lo que has dicho, ¿no? Oye, yo vi un primer anuncio, pero después es que me seguiste apareciendo. Y de hecho había hicieron un estudio donde, y esto es súper importante, para que una persona te compre, mínimo tiene que ser impactada 7 veces. Es decir, le has tenido que aparecer 7 veces, ya sea por anuncios, ya sea a través de vídeo, 7 veces. Es la media de toda persona para poder comprar.
Sí, ya te digo, yo te seguí, pero seguramente, o sea, seguí viendo publicidad tuya, seguí viendo vídeos tuyos que me aparecían.
Claro, y es que incluso hay gente que oye, no entra a la segunda edición de la incubadora, pero entra a la séptima. Y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Simplemente, oye, pues que no era mi momento, he seguido viendo y he dicho, hostias, esto realmente es lo que busco, ¿no? Lo que es para mí. Te aparece, Chris, el anuncio, estás en casa, me empiezas a investigar, además como buen contable... seguro que te pusiste a echar números, a ver cuánto puedo. ¿Y qué?
Esto siempre lo haces.
Y yo te quiero preguntar, oye, o sea, una tía como tú al final, que viene del sector de la contabilidad, que has dedicado parte de tu vida a formarte en eso, ¿qué es lo que haces o cómo te da por meterte o por crear un negocio online? ¿Qué es lo que piensa tu cabeza? Oye, ¿de qué voy a crear un negocio online? ¿Qué ideas te vienen?
Bueno, para empezar, no tenía ni idea de cómo se podía empezar algo así. O sea, me lo preguntaba, digo, posible tiene que ser si yo estoy viendo que aquí la gente lo está haciendo. O sea, posible tiene que ser. Entonces, obviamente piensas, va a ser difícil. Poder se puede, aunque sea un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que al final, cuando tienes tan claro lo que no quieres y lo que sí quieres, da igual cuánto haya que luchar o trabajar, ¿no?
Porque tú ahí que tenías claro, es decir, ¿qué era lo que sí querías y qué era aquello que no querías?
Pero yo sabía, bueno, al principio sí que es verdad que cuando estaba en este periodo así un poco que... quería salirme de aquí, pero no sabía cómo hacer este paso y tal. Siempre pensaba en no, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, hasta que al final me centré en lo que sí quería. Me funcionó mucho visualizarme en lo que sí quería en lugar de todo el rato centrarme en lo que no quería. Era demasiado negativo, entonces me centraba en lo que sí quería hacer.
Qué importante ese cambio. ¿Y qué era lo que sí querías hacer?
Yo quería pasar tiempo de calidad. Quería tener tiempo para mí, quería tener tiempo para mi familia, quería tener tiempo para mi pareja. Quería estar bien. Quería disfrutar de todos los proyectos que hiciéramos juntos, de todas las ideas que tuviésemos, con paz y tranquilidad. Es que tampoco me imaginaba, o sea, yo en ningún momento pensaba, yo lo que quiero es ahora hacerme millonaria de la noche a la mañana y dejarlo. No, o sea, para nada, para nada, para nada. Lo que buscaba era calidad. Calidad de vida.
Bien. Entonces, entiendo que hay, ves anuncios en la incubadora, ves alguna clase, algún directo y decides entrar.
Decido agendar la llamada, claro.
Vale. ¿Y qué pasa en la, qué pasa en la entrevista o en esa llamada?
Bueno, la entrevista la hice contigo, Dani. La verdad que fue un factor decisivo, ¿no? O sea, en la llamada entras un poco porque quieres, pero tienes miedo al final, ¿no? O sea, no significa que si tienes miedo no agendes la llamada. La llamada se tiene que agendar porque el miedo va a estar siempre, y más cuando haces un cambio de este tipo, ¿no? Que piensas, no voy a ser capaz, da igual, lo dejo. Y no, o sea, para mí el paso más importante que di, para mí, o sea, haber hecho eso, fue agendar la llamada. Para mí creo que es el paso más difícil, porque es tomar la decisión de decidir, quiero cambiar mi vida en este sentido, ¿no? Me parece lo más difícil, donde más esfuerzo tienes que poner, porque ahí sí que ya te estás exponiendo a ese cambio.
Total, pero además, aquí me gustaría añadir algo, y es la decisión, claro, tú has terminado de ver pues toda la clase, todo lo que es el lanzamiento, y te toca tomar una decisión. Y lo más difícil a corto plazo es agendar la entrevista, pero a largo plazo es no agendarla.
Exacto.
Porque muchas veces se habla del miedo que supone hacer algo, pero ¿y el miedo que supone no hacerlo? ¿Cuánto cuesta quedarte como estás? ¿Cuánto cuesta eso?
Correcto.
Y no decidir, porque hay gente que dice, no, pero yo no decido, yo me quedo en blanco. Ya, pero es que no decidir ya es una decisión.
A mí me daba más miedo quedarme como estaba que enfrentarme a ese paso. Yo pensaba, ¿cómo podía estar yo si agendaba la llamada y cómo podía estar si no la agendaba? Y me daba muchísimo más miedo no conocer la oportunidad que podías presentar en ese momento. Me daba mucho más miedo dejarla pasar.
Total, y quedarte con el easy, ¿no? El easy, exacto, hubiese posible. Cris, hablando claro, ¿por qué coño decides entrar al incubador si no tenías una idea de negocio, si no sabías ni qué lanzar, si ni siquiera querías aparecer frente a la cámara?
Bueno, me pareció muy buena idea lo que presentabas, ¿no? O sea, al final en la masterclass dabas como dos opciones para dos tipos de personas, ¿no? La persona que quería exponerse y que tenía una habilidad, y la persona que podía acompañarla para lanzarla y que no saliera en cámara, ¿no? Entonces yo me identifiqué con ese tipo de persona. Al final todos tenemos una habilidad en algo, ¿no? Pero muchas veces no sabemos qué hacer, qué crear, o nos da miedo exponernos. Y me pareció interesante que no porque, o sea, tú dabas una opción a esas personas que no querían exponerse, no tenían un negocio ya creado, no tenían ya seguidores en Instagram, no tenían nada de esto, y aún así les dabas la oportunidad de que pudieran crear un negocio online. Era un perfil que me llamó mucho la atención, porque había una posibilidad, ¿no? A veces parece que las cosas están enfocadas únicamente a las personas pues que tienen un montón de seguidores, que ya tienen un negocio pero no les va muy bien, Pero claro, ¿qué pasa con otras personas que no tienen ni idea de nada, que empiezan absolutamente de cero y no saben qué hacer con nada, claro?
Entonces, tú viste, entiendo, claro, oye, yo quiero ser lanzadora porque no hay que aparecer en cámara, no hay que invertir en publicidad. Pero yo honestamente no creo que tuvieses eso. Yo creo que lo que tuviste ahí sería cómo va a ser mi cambio de vida, cómo va a ser el poder pasar más tiempo con mi pareja, cómo va a ser el poder pasar más tiempo con la gente que quiero, cómo va a ser el poder pasar tiempo conmigo misma. Y simplemente esa opción de la que tú hablas, ¿no? El ser lanzadora es un mero vehículo para conseguir eso.
Sí, desde luego. O sea, al final yo lo que pensaba todo el rato es absolutamente eso, Dani. O sea, que te referías un poco a de lo que explicaste, que era lo que más te llamaba, ¿no? Pero realmente todo lo que explicabas era traspolarlo a mi vida y pensar cómo iba a ser mi vida, si yo podía aprender esa habilidad, si yo podía ayudar a otras personas haciendo esto, cómo iba a ser mi vida, qué impacto iba a tener. Es inevitable porque era todo el rato lo que buscas, ¿no? Ese cambio de para mejor, claro.
En ese momento, oye, decides entrar a la incubadora porque ves muy clara la oportunidad. Y yo quiero preguntarte, porque además tu viaje fue interesante. ¿Qué es lo que haces desde el minuto uno en que entras? Sobre todo para la persona que nos está viendo y que pueda replicar tus pasos. Es decir, oye, ¿qué es lo que haces para llegar a poder facturar los más de 11.000 euros sin aparecer en cámara, sin invertir en publicidad? ¿Cuáles son exactamente los pasos?
Bueno, los
Extiéndete todo
pasos.
lo que quieras.
Ah, bueno, los pasos, al menos, Dani, son los que, o sea, son los que das tú en la incubadora. No he hecho otra cosa que seguir tus pasos. Has sido un guía en todo el proceso. Eso es lo que me ha ayudado porque yo partí absolutamente de cero. De hecho, yo pensaba, ¿dónde me he metido? No sé qué voy a hacer. Si yo no tengo ni una experta, yo no tengo absolutamente nada, ¿qué hago yo aquí ahora? Además, tenía compañeros buenísimos que tienen habilidades maravillosas y yo decía, wow, ¿cómo voy a ser capaz yo de hacer esto? Era alucinante. Entonces, no hay otro secreto que ese, que todos los pasos que das.
Vamos a hacer una cosa, vamos a bajarlo a tierra. Imagina por un momento que es alguien que no está dentro de la incubadora, que no sabe los pasos que hay que dar. ¿Cómo tú le explicarías? Y además dándole ejemplos, porque es que me parece súper interesante tu experta, cómo la buscas, cómo la encuentras, toda esa historia. Quiero que lo expliques a alguien que dice, oye, yo no estoy dentro de la incubadora, no sé cuáles son los pasos, pero sí que es cierto que me gustaría, pues, poder crear un negocio online que generase más de 10.000 euros. Quiero que le expliques todo lo que tú hiciste para que ellos puedan aplicarlo.
Vale. Bueno, al final, en mi caso, yo como lanzadora, yo necesitaba buscar un experto, una experta en este caso, para poder lanzar su infoproducto, ¿no? Y poder así aplicar todas las cosas que enseñas en la incubadora, desde, bueno, pues todos los módulos, conocer a tu cliente, conocer las herramientas que hay que utilizar, conocer el paso a paso, absolutamente todo. Entonces, yo lo que hice es buscar una experta que pudiera coincidir, o sea, coincidir un poco con lo que hacía que a mí me gustase, ¿no? Porque yo quería que fuese un proyecto que también estuviera relacionado con mis valores, que yo me sintiera a gusto ayudándola, ¿no? También era eso, el poder elegir un proyecto que te motive y te haga ilusión. Entonces, yo lo que hice fue contactar con una persona que yo seguía en redes sociales,
Tú lo seguías de
enviando.
antes, entiendo, de antes de entrar incluso en la incubadora.
No, una vez dentro de la incubadora.
Ah, empezaste a seguirla.
No, perdona, a seguirla antes. Yo la seguía
Ah,
desde
vale.
antes. Sí, contactar una vez estaba dentro, claro. Yo la seguía desde antes por mis redes sociales a esta persona. Y
Vale.
me encanta y me encantaba todo lo que hacía. Y entonces un día decidí contactarla porque, bueno, ella se dedicaba, su negocio era totalmente online y sobre todo, pues esto tenía infoproductos, ¿no? Y me llamó mucho la atención poder ayudarla en este sentido, porque yo sabía que el último producto que había sacado no le sacó toda la chicha, digamos, ¿no? Ella sentía como que había puesto mucho esfuerzo, mucho tiempo, y los resultados que había obtenido no eran los que ella esperaba, ¿no?
¿Y cómo tú supiste, es decir, cómo supiste, qué hiciste para poder saber eso? Es decir, ¿cómo sabes que a esa persona no le ha ido bien su último, digamos?
Claro, esto funciona mucho, o sea, funciona mucho conocer esto porque yo estaba inscrita a su newsletter. Claro, realmente tú en redes sociales sigues a muchísimas personas que te apasiona lo que hacen, ¿no? Entonces las sigues, recibes sus emails, todo estás al tanto, ¿no? Entonces puedes conocer a muchas personas a las que puedes ayudar a través de ahí, realmente.
Total. Y sobre todo, cuanto más personalizado, ¿no? Y ahora explicarás y verás que tiene mucho sentido, pero cuanto más personalizado hagas algo, más vas a captar la atención. Hostia, es que claro, esta persona sabe por lo que he pasado.
Exacto. Claro, yo la seguía, entonces yo estaba al tanto de sus productos, de lo que hacía. Además, es una persona súper transparente y súper... ella es real. Y sin tapujos alguno, pues te decía, pues mira, he hecho esto, pero no me ha salido como yo quería, ¿no? Entonces, justamente coincidió, entré en la incubadora, yo ese mensaje lo había recibido antes de entrar a la incubadora, pero poco antes de entrar a la incubadora.
¿Recuerdas cómo fue ese mensaje? Es decir, es el correo, ¿no?, que envió de su newsletter, ¿recuerdas cómo fue? ¿Qué decía?
Bueno, era algo... Como he dicho, he estado creando un curso en el que he invertido mucho tiempo, mucho cariño, pero no he tenido los resultados que esperaba. O sea, lo decía tal cual, claramente. Lo había creado durante mucho tiempo. Y cuando por fin lo sacó, no había tenido la acogida que ella esperaba. Entonces, justo fue entrar en la incubadora. Y cuando tuve que buscar a un experto, porque esa era mi idea, podía haber elegido ser lanzadora o experta y decidí ser lanzadora. Entonces, la primera persona que se me vino fue ella, por este mismo mensaje que recibí.
¡Wow!
Y entonces, fue a raíz de eso que la contacté, le envié un email. Bueno, ya tenía un email de colaboraciones, entonces le envié un email. Y en este mail le grabé un vídeo donde...
¿Con qué herramienta le grabaste el vídeo?
Con Loom.
Vale. Es gratuita, ¿no?
Sí. Vale. Sí, sí. Totalmente gratuita. Y entonces, pues en este vídeo yo me presentaba, le decía dónde me estaba formando, con quién me estaba formando, cuál era mi objetivo de formarme, por qué yo quería... porque yo estaba haciendo este cambio, ¿no? Porque realmente yo no tenía experiencia ni tenía formación previa en nada de esto. Yo empezaba desde cero porque además la contacté en abril y en abril es cuando entré en la incubadora, así que tampoco es que estuviera... Pero yo pensaba, ¿cómo hago para que esta persona confíe en mí? Al final estaba confiando en mí sin yo tener absolutamente nada.
Total.
Entonces, en este vídeo pues le expliqué, le fui totalmente honesta y sincera. Yo estaba formándome contigo, quería hacer este cambio en mi vida, estaba aprendiendo unas habilidades que yo sabía que la podían ayudar y que me gustaría colaborar con ella. Le presenté algún tipo, alguna idea para que pudiera mejorar previamente en su negocio y a raíz de eso me contestó, me dijo que estaba interesada en tener una llamada conmigo y entonces wow, a raíz de eso, sí.
Si te das cuenta, y perdona que te corte aquí, pero qué importante es ser transparente y decir con la verdad, oye, no he hecho absolutamente nada, porque muchas veces entramos en el, no, y si sabe, y si se da cuenta que no he hecho lanzamientos, y si es mi primera vez, ¿y qué? Díselo, quítate el miedo.
Claro, sí, sí, tal cual. Yo fui totalmente sincera con ella y honesta. En ningún momento me puse ninguna medalla de nada porque yo no tenía absolutamente nada en este sector. Y yo creo que al final la gente agradece eso. que seas transparente y honesto. Al final es la primera puerta para saber si pueden confiar en ti. Entonces decidió agendar la llamada conmigo para tener esa reunión online, para conocernos, hablar un poquito más, presentarle la idea de cómo iba, de cómo es el lanzamiento que él estaba proponiendo. Ahí hablamos un poco de si tenía alguna idea nueva que presentar. Ella me contó que tenía esta idea en su mente, pero que no sabía cómo hacerlo, porque al principio no iba a ser un programa online, de hecho, iba a ser un ebook. O sea, ella tenía otra idea, ¿no?, en mente. Y a medida que fuimos hablando, nos fuimos conociendo y fuimos desarrollando esto, esto totalmente cambió. Bueno, en esta primera reunión ya hicimos y hablamos sobre todo de esto, y entonces ahí es cuando le presenté cómo podía darse una vuelta a todo eso para que pudiera ayudarla mucho más.
Wow. Y entonces hacéis una primera reunión, y tú en esa primera reunión cuenta un poco cómo fue, a través de dónde la hiciste.
La hicimos a través de Zoom.
Vale.
La hicimos a través de Zoom, fue el primer contacto, nos conocimos. Le volví a explicar un poco de dónde venía yo, por qué estaba haciendo esto, por qué quería ayudarla. Y entonces le expliqué un poquito, ¿no?, cómo iba a ser esto del lanzamiento, qué es lo que podíamos hacer con su servicio, su producto, cómo podía llegar a más personas de esta manera, cómo podía ayudar a más gente que realmente lo necesitara, porque además ya te digo que tiene una habilidad y un don buenísimo para lo que hace. Y era una pena que realmente no pudiera ayudar a más personas con ello. Y yo quería ayudarla. Entonces, pues le expliqué pues toda la metodología un poco, ¿no? Lo que íbamos a hacer, los embudos que íbamos a tener, dónde íbamos a acabar ese producto, pues un poco todo, cómo íbamos a conocer a esa persona a la que nos íbamos a dirigir, qué tipo de contenido íbamos a dar, qué campañas íbamos a crear, todo esto.
¿Y te dijo que sí en la misma llamada o te dijo que se lo tenía que pensar?
Pues más o menos me dijo que sí en la primera llamada, porque, o sea, porque en la llamada ya me dijo, yo le dije, si te parece, hacemos un contrato para que esté todo por escrito, sin ningún tipo de problema. Entonces la llamada ya me dijo, pues sí, pásame el contrato, que me has convencido. Y vale, ha sido mi primera clienta y ha sido la primera a la que he contactado.
O sea, no contacté a más. Un pleno, uno de uno.
Sí, sí. Fue la primera.
Vale, y tú le envías el contrato y cuál es un poco qué es lo que sucede a continuación.
Bueno, firmamos el contrato, pues dejando un poco claro pues las responsabilidades de ella, las responsabilidades mías, ¿vale? Para que quedara todo atado. Dividimos los porcentajes, al ser una colaboración del lanzamiento y veía.
Sigue, que creo que lo ibas a decir.
Sí, yo pacté cómo iba a ser mi primer lanzamiento, pacté un 30-70, 30 yo, 30% yo y 70% ella.
Vale, ¿y la inversión en publicidad?
Yo no iba a invertir, o sea, la inversión era por su parte.
Vale, que ahora veremos además que ahí hubo, bueno, ahora cuentas la historia porque fue alucinante. Pero entonces, vale, tú le envías el contrato. Supongo el contrato de la incubadora, ¿no? El que damos a los
alumnos. Sí, exacto. Sí, porque vale. Yo tampoco tengo ni idea de redactar contratos.
Vale. 30% para ti, 70% para ella, ¿no? Vais a hacer una especie de colaboración. Tú pones la estrategia, ella pone todo el tema de la cara, la experiencia, etcétera. Y toda la inversión la hace ella. ¿Cuáles son un poco los... Es decir, desde el momento en que firmáis el contrato hasta que lanzáis, ¿cuánto tiempo pasa? Y en rasgos generales, que yo sé que puede ser un poco complicado y engorroso ponerte a decir todas las tareas que hacéis, pero un poco, oye, pues, ¿qué son las cosas importantes que hacéis hasta ese último día donde superéis los más de 11.000 euros de facturación?
Lo primero que hicimos, porque ella y yo nos reuníamos casi cada viernes para tratar estos temas. Al final, como ella tenía que dejarse guiar un poco por mí, por el material que teníamos que dar, lo primero que hicimos sobre todo fue trabajar mucho al cliente al que nos íbamos a dirigir. era vital. Creo que ahí es donde más tiempo estuvimos trabajando a esa persona con la que nos queríamos, a la que nos queríamos dirigir. ¿Cuáles eran sus problemas? ¿Cómo podíamos solucionárselos? ¿Qué objeciones iba a tener? ¿Qué es lo que realmente quiere conseguir esa persona? Más que nada para que el producto o servicio que vaya a vender realmente vaya a solucionarle la vida a alguien. Entonces, en eso estuvimos trabajando mucho. No te puedo decir exactamente desde qué día empezamos hasta qué día terminamos, porque yo con mi experta realmente no empecé a trabajar hasta mitad de noviembre. O sea, yo he estado con ella, aunque yo contactara con ella en abril, ella no, ella tenía otros eventos, tenía, bueno, pues otras colaboraciones que tenía que cerrar. Entonces, aunque firmó un contrato conmigo para poder hacer el lanzamiento, no fijamos una fecha porque obviamente ella tenía todavía que finalizar todas estas cosas. Entonces, nos fuimos reuniendo algunos viernes de meses anteriores para ir trabajando este tipo de contenido, pero realmente el lanzamiento no lo hicimos hasta mitad de noviembre, que empezamos con el tema de publicidad, contenido de redes sociales, todo esto.
Venga, pues vámonos al mes de noviembre. Cuenta un poco cómo, es decir, bueno, has hablado, ¿no?, de que primero cliente ideal, es decir, el avatar, básicamente en términos de marketing. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Es decir, ¿qué producto creáis? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la promesa de ese producto? ¿Cómo lo vendéis? ¿Cuánto invertís en publicidad?
El producto tenía un precio de 347 euros. Era un
Vale.
producto de 347 euros que para una formación de 6 semanas.
6 semanas. Muy bien.
De
¿Qué es lo que
6 semanas.
enseñabais o en qué nicho estabais?
Es el nicho de cosmética natural, bienestar, salud. ¿Vale?
Vale, cosmética.
Sí, dime, dime. Cosmética natural casera.
Vale, si puedes explicar, porque a mí me parece loquísimo y quizá para la gente que nos está escuchando tiene que decir, esto es imposible que en 6 semanas alguien te pague 347 euros. ¿Puedes explicar cuál era la promesa, qué era lo que ofrecía?
La promesa era que la gente fuera capaz de elaborar todos sus productos cosméticos de forma natural en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos en 6 semanas.
Toma ya. ¿Cómo fue? Es decir, sobre todo vamos a la última semana, ¿no? ¿Cuántos directos hicisteis? ¿Cómo fue esa masterclass? ¿Cuántas personas agendaron la entrevista?
Hicimos 4 directos previos a la
Vale.
masterclass. Hicimos los 4 directos previos con contenido buenísimo, la verdad, porque además acudieron invitadas,
Qué bueno.
sí, que tocaban muchos de los problemas que estuvimos trabajando. Eran un espejo buenísimo para su público, la verdad. Y durante las tres, o sea, 3 semanas antes empezamos con el contenido de, bueno, tanto el que va a público, bueno, para captar leads, o sea, para
Vale.
captar leads y para también aumentar la cuenta de seguidores.
Qué bueno.
¿Vale? O sea,
¿Aumentasteis?
sí. Mil y algo. Mil
Mil y
doscientos
algo.
1.200 o así, me parece, sí.
Vale. Y yo.
1.200 en 3 semanas.
Y ahora quiero, y esto para mí es loquísimo, ¿cuánto invertisteis en total en todo el lanzamiento? Bueno, ¿cuánto invirtió ella en total en todo el lanzamiento y cuánto facturasteis?
Invertimos 110 euros y
Sí.
facturamos 11.450 euros.
Bien. ¿Tú alguna vez pensaste que esto era posible?
Si me lo llegan a decir antes de entrar en Medera, te diría no, imposible. Me pareció alucinante que en tan poco tiempo se pudiera facturar tanto.
¿Recuerdas cuántas ventas tuviste del producto?
33.
A ver, 33 ventas a 347.
Sí, 33. Pero es que lo más fuerte de todo es que no abrimos al público, solo abrimos a la gente que había estado en la masterclass, porque se nos llenó la agenda tan rápido que no nos dio lugar. O sea, de hecho, no buscamos soporte en llamadas porque tampoco pensábamos que fuese tan rápido, ¿no? Entonces, claro, cuando pasó, pues ya no podíamos hacer más, no pudimos abrirlo a su público de Instagram. Únicamente la gente que acudió a la masterclass fue las personas que pudieron agendar.
O sea, estás diciendo que podéis haber generado muchísimo más dinero, solo que no pudisteis abarcar más.
Exacto. Sí.
¡Wow! Eso es
Sí,
morir de éxito.
es que a los 20 minutos de acabar la masterclass, la agenda se llenó.
Explica lo de la agenda, lo de que la agenda se llenó, porque igual la gente dice, oye, ¿cómo que la agenda se está vendiendo? ¿Por qué la gente no compra? Explica un poco lo de agendar la entrevista.
Después de finalizar la masterclass, bueno, durante la masterclass se presenta la oportunidad de acceder a este programa
Ajá.
online, ¿de acuerdo? Pero la forma de acceder es únicamente a través de una llamada, ¿vale? Porque se quería, bueno, verificar que la persona que entrase en el programa fuera realmente una persona que le fuera a sacar partido y provecho al programa y realmente pudiera vivir esta transformación en su vida, que realmente fuera alguien que le vaya a solucionar su problema. Entonces era necesario tener esa llamada para conocerse a través de Zoom, lo pusimos a través de Zoom, para conocer a esa persona, tener ese primer contacto, saber también qué inquietudes tenía y saber si ese programa le podía ayudar. Entonces, al programa únicamente se podía entrar a través de esta llamada. Entonces, pusimos un calendario donde la gente accedía a través de un enlace y ahí pues agendaban día y hora que nosotras estipulamos durante 9 días. 9
Y
días,
claro,
un montón de horas.
abriste el primer día y se agotó todo.
Sí, o sea, tal y como se estaba dando la masterclass, a los 20 minutos, o sea, estaba ella sin acabar la masterclass y ya se estaba llenando la agenda y a los 20 minutos acabó, o sea, se llenó completamente, luego abrí yo unos huecos para echarla una mano, también se llenaron. Y entonces, claro, dio un bonus a la gente, ¿no? Para que accedieran a agendar la llamada y luego al programa. Y claro, se quedó con la cosa de, hostia, no he podido ofrecerles este bonus al resto de mi comunidad. Digo, pero no, porque no hay, o sea, realmente no pudimos abarcar más plazas. ¿Por qué se llenó la agenda tan rápido que no pudimos?
Wow. Enhorabuena, de verdad, Chris, enhorabuena, porque además creo que la vida siempre te da lo que uno necesita. Y si miras atrás, hay un momento, como decía Steve Jobs, ¿no? Donde se unen todos los puntos. Hostia, es que si te paras a pensarlo, contable, no sabías qué hacer, lo único que sabías es que no eras feliz en tu vida. ¿Qué ibas a lanzar tú y de repente te aparece o te llega un correo de una chica que meses más tarde ibas a utilizar para buscar a tu experta, que sería la persona a la que tú lanzarías, que ibas a facturar más de 11.000 euros con ella? O sea, hay un punto donde todo encaja y donde dices, hostias, si es que lo que me parecía loco, imposible y que era incapaz de hacerlo, ahora es posible y lo estoy haciendo.
Sí, a mí si me lo hubiesen dicho en aquel momento no me lo habría imaginado en la vida. O sea, yo pensar que estaba leyendo un correo y saber que esa persona era con la que yo iba a trabajar en un futuro, yo no me lo habría imaginado.
Y Cris, y ya para terminar y te lanzo la última pregunta, ¿cómo ha cambiado tu vida después de, en todos los sentidos, ¿eh? Pero ¿cómo ha cambiado tu vida después de haber hecho este primer lanzamiento con esta experta y haber logrado esto?
Sobre todo a nivel emocional, sobre todo a nivel emocional, porque coges muchísima confianza en ti misma, ves que se abre una puerta, ¿no? Que hay oportunidad para hacer este cambio, porque al principio parece que no haya otra opción que la que ya tienes. Es muy difícil pensar que pueden haber otras salidas cuando estás en ese punto, pero sí la hay. Y para mí haber conocido y haber entrado en la incubadora me ha cambiado a nivel brutal en este sentido, porque ahora lo único que pienso es el segundo lanzamiento, buscar más proyectos que se adapten a lo que me gusta, saber que llegará un momento en el que pueda disfrutar plenamente de estar haciendo lo que quiero, de pasar tiempo con mi familia, de pasar tiempo con mi pareja, de centrarme en no dejar de trabajar, obviamente, porque en ningún momento pensé en dejar de trabajar, hay que trabajar duro, pero la recompensa es grandiosa.
Total, y que al final, oye, pues una milla de 1000 pasos comienza con un primer paso. Menudo primer paso, el tuyo, agigantado. O sea, como tú decías, ¿no? ¿Quién te lo iba a decir hace un tiempo atrás? Cris, pues un poco para la gente que nos está viendo también, para dejar constancia de este momento, si alguien te quiere preguntar algo o tiene alguna duda, ¿tus redes sociales, algún lugar donde te puedan contactar?
Bueno, mis redes sociales son bastante pobres, ¿eh? También te digo, o sea, nunca he estado muy metida en redes sociales, pese a que me dedico a redes sociales. O sea, esto es un poco controversia, porque yo a mi experta le he ayudado muchísimo en este ámbito. Ajá. Pero yo no gestiono mis redes, o sea, apenas tengo movimiento en mis redes sociales, ¿no?
Bueno, pues si alguien te quiere enviar un mensajito, pero, ¿puedes?
Sí, sí. Obviamente, sí, sí, claro. Sí, sí.
¿Cómo es, por ejemplo, el Instagram?
El Instagram es CristinaLP7.
CristinaLP7, arroba CristinaLP7, por si alguien te quiere preguntar algo. Genial. Pues nada, Cris, han sido 50 minutos de podcast, de verdad. Yo te quiero agradecer el que hayas estado aquí, que sé que no es sencillo para ti estar, joder, hablando delante de la cámara. Te lo quiero agradecer de verdad, pero sobre todo que sepas que me siento muy orgulloso, porque puedo decir, como tú decías, te hice la entrevista el día 1 cuando vi a esa chica que no sabía qué hacer, que no sabía qué lanzar ni a qué experto buscar, y te veo ahora unos meses más tarde habiendo hecho tu primer lanzamiento de más de 11.000 euros. Así que de verdad y de todo corazón, enhorabuena.
Muchas gracias, Dani. Gracias a ti, la verdad, por darme la oportunidad de acceder.
Gracias, Cris. Y nada, dejaré también el enlace para que de tu Instagram para que la gente lo pueda visitar, ¿vale?
De acuerdo. Muchas gracias, Dani.